Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 26 de marzo del año 2018. Las siguientes homilías que van a escuchar son las que han dado los hermanos Alejandro y Dairon.
Saludos a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Bien, voy a seguir con la tercera parte del estudio que comencé hace tiempo. El estudio se llama Vienen de un planeta lejano, de los confines del universo. Vimos la primera parte del estudio, titulada Dios mora en su templo celestial. Asimismo vimos la segunda parte del estudio, titulada La gran profecía de Isaías 13. Y hoy veremos la tercera parte del estudio, titulada Dios es espíritu. Bien. En el sistema iglesiero apóstata, el SIA, se enseña que Dios el Padre no tiene un cuerpo visible y que nadie podrá verle jamás. Eso que ellos enseñan es una gran mentira. Por supuesto que Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero glorioso, celestial, espiritual. Pero es un cuerpo con el cual podrá ser visto por los de limpio corazón. Y esto podemos verlo en Mateo capítulo 5, versículo 8, que seguidamente voy a leer. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense bien que si ellos verán a Dios, es porque Dios tiene un cuerpo. Él podrá ser visto por todos los santos glorificados. Aquellos que enseñan que Dios no tiene un cuerpo o que no podrá ser visto, están llamando mentiroso al Señor Jesús. Fíjense también que no dijo por ninguna parte que le verán los ojos del corazón, sino que le verán. Está hablando de una vista literal, con ojos literales, pero gloriosos. El apóstol Juan también dijo que los santos glorificados verán a Dios el Padre. Y esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y dice lo siguiente. Queridos, ahora hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bien, lo que Juan dijo es que ahora somos hijos de Dios el Padre, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos en el futuro. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal cual es. El pasaje no puede ser más claro. Cuando seamos glorificados, seremos parecidos o semejantes a Dios. Y además, veremos a Dios como Él es. Y si le veremos, es porque Dios el Padre tiene un cuerpo visible, pero celestial. Aquellos engañadores del SIA, que enseñan que jamás se verá a Dios el Padre, mienten descaradamente. Dios el Padre es espíritu. Y esto lo podemos comprobar en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que voy a leer seguidamente. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 23, ahora versículo 24, ¿sí? Del capítulo 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero esto no significa que el Dios Padre no tenga un cuerpo visible, pero glorioso. Resulta que Jesús resucitado también es un espíritu vivificante. Y eso lo vamos a comprobar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45, que voy a leer seguidamente. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sin embargo, Jesús tiene un cuerpo glorioso, el cual puede ser visto. Jesús resucitado se apareció a muchos discípulos y le pudieron ver y tocar. Y resulta que los ángeles también son espíritus. Y lo vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y los ángeles pueden ser vistos, y muchos de ellos aparecieron visiblemente como varones. Por lo tanto, Dios es espíritu, pero tiene un cuerpo glorioso, visible. El tremendo error del CIA es que como la Biblia dice que Dios es espíritu, entonces ellos rechazan que Dios y Cristo puedan tener su morada celestial en otro planeta, en los confines del universo. O rechazan que Dios el Padre pueda tener un cuerpo visible. Pero este argumento es falso y antibíblico. Ya hemos visto de que Dios es espíritu. Esto no significa que no pueda tener un cuerpo visible y palpable, igual que su Hijo o que los ángeles. Todos ellos tienen cuerpos visibles y gloriosos. Este Dios Padre, por supuesto, que es extraterrestre, porque Dios el Padre no es de este mundo. Él vive en su templo celestial y eterno en el tercer cielo, en los confines del universo. Dios el Padre puede estar en muchos sitios al mismo tiempo por medio de su espíritu o energía. Sin embargo, su morado templo celestial está en el tercer cielo, en el paraíso, en otra lejana tierra, en los confines del universo. En ese lugar celestial, el Dios Padre reside con su cuerpo visible y glorioso juntamente con su Hijo Jesús. Y en esta tierra, el Padre también tiene otro templo, que es su iglesia, en la cual mora en espíritu, tal como dijo Pablo en ese pasaje de Efesios 2, 22, o Jesús en Juan 14, 23, que seguidamente voy a leer. Efesios capítulo 2, versículos 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Señor Jesús dijo que el Padre y el Hijo vienen a morar en los suyos, pero obviamente lo hacen por medio de su espíritu o energía. Muy bien, hermanos, hasta acá fue el capítulo, la parte número 3 de este libro, de este estudio. Y en estos días estaré dando la cuarta y última parte, titulada El Paraíso o Tercer Cielo. Así que, bueno, ahora entramos en la sección, en la segunda parte, ¿sí? De comentarios. Ustedes pueden colaborar con alguna cita bíblica o subir algún comentario en audio sobre este tema.
Este estudio lo he llamado El Verdadero Prójimo. Aprenderemos a quienes realmente debemos de amar y si realmente se debe amar a los enemigos. Y la hermana Angélica va a estar leyendo los textos. Comencemos. El verdadero prójimo. Dentro del CIA, sistema iglesiero apóstata, está una doctrina totalmente estúpida, y esa doctrina consiste en enseñar que nuestro prójimo es todo el mundo y que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Pero será eso realmente lo que enseña la Biblia? En ninguna parte de la Biblia se enseña esa estupidez. Tampoco se enseña que tenemos que poner la otra mejilla a nuestros enemigos dejándonos golpear por ellos. En este estudio bíblico veremos ¿quién es realmente nuestro prójimo al cual debemos amar? Y también demostraremos que esa doctrina estúpida de que nuestro prójimo es todo el mundo y que tenemos que amar a nuestros enemigos y ponerle la otra mejilla dejándonos golpear es una total mentira. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el amor al prójimo aparece en los siguientes pasajes. Mateo 19, 19. Hermana Angélica, léalo por favor.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19, verso 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
También aparece en Mateo 22, 39, Lucas 10, 27, Romanos 13, 9, Gálatas 5, 14, Santiago 2, 8.
Romanos 13, 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 22, verso 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis.
Pide que esos versos dicen que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando esos textos mencionan la palabra prójimo, ¿a quién se está refiriendo? La palabra prójimo, según la concordancia Strong, es en griego plesión, neutro, de un derivado de pelas, cerca, abrevialmente, cerca, como sustantivo vecino, es decir, compañero, paisano, cristiano o amigo. Según esta concordancia Strong, esos textos que hablan del amor al prójimo se refieren únicamente a las personas cercanas a nosotros y a los cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. El prójimo al cual debemos amar son nuestros vecinos, compañeros, familiares, amigos y a los otros cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. En esos textos no se menciona por ninguna parte los enemigos personales de alguna persona, como enseña el CIA, sino que solamente nuestro prójimo son esas personas cercanas a nosotros, nuestros vecinos, compañeros, familiares, amigos y otros cristianos, es decir, los seguidores de Cristo. Sin embargo, Jesús enseñó que nuestro prójimo es el que nos muestra compasión, es decir, misericordia. Lucas 10:29 al 37.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Este pasaje es bien claro. Jesús enseñó que solo el que nos muestra misericordia, es decir, compasión, una ayuda cuando la necesitamos, es nuestro prójimo. Nuestros enemigos jamás nos tendrán misericordia. Por lo tanto, ellos no califican como nuestro prójimo. Nosotros debemos de amar solamente a nuestro prójimo, que son esas personas cercanas a nosotros, nuestros vecinos, compañeros, familiares, amigos, los otros cristianos, es decir, los seguidores de Cristo, y cualquiera que nos tenga compasión, pues el amor es recíproco y cada quien cosecha lo que siembra. Por consiguiente, debemos de amar al que nos ama, no a todo el mundo como enseña el CIA. Ahora vamos a analizar una serie de pasajes que el CIA, Sistema Iglesiero Apóstata, suelen citar. Los apóstatas del CIA escriben los siguientes pasajes. Número 1. Mateo 5, 38 al 39.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 5, versos 38 al 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
Este pasaje es muy utilizado por esos descerebrados del CIA para alegar la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo y que debemos ponerle la otra mejilla a nuestros enemigos y que según ellos no podemos odiar a nadie. Reputación. Observe que ese pasaje no menciona los enemigos personales de alguna persona. Claramente, el verso 38 dice, a ustedes les fue dicho. Se está refiriendo a unas personas de Israel que en la ley les fue dicho ojo por ojo, diente por diente, las cuales aparecen en el Antiguo Testamento en los siguientes pasajes. Éxodo 21, 22 al 25, Levítico 24, 19 al 22, Deuteronomio 19, 16 al 21.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Éxodo capítulo 21, versos 22 al 25. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24, verso 19 al 22, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiriere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Deuteronomio capítulo 19, verso 16 al 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Yahvé y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Como puede ver, Jesús estaba refiriendo a esos casos, nunca a los enemigos personales. Según estos pasajes, era si por casualidad había una pelea y herían a una mujer embarazada, el esposo tenía que devolverles el mismo mal. También si algún asociado, compañero o pariente causaban algún daño, el mismo daño les sería devuelto. Y se habla también de los falsos testimonios contra los conocidos. Y debían hacerles el mismo mal. Y esa ley también se aplicaba a los extranjeros, es decir, a los invitados a la nación de Israel. En esos pasajes no se menciona por ninguna parte a los enemigos personales. Tampoco dice que no podían defenderse, eso jamás lo enseñó Jesús. Por lo tanto, esto deja bien clarito que ese pasaje esgrimido por el CIA para alegar la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo y que debemos poner la otra mejilla a nuestros enemigos y que según ellos no podemos odiar a nadie, no se trata de los enemigos personales. No dice por ninguna parte que no podamos defendernos, sino que Jesús estaba refiriendo a esos casos ya vistos. Segundo argumento del CIA, Mateo 5:43-44.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:43-44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Este pasaje también es deformado por el CIA sistema iglesiero apóstata para alegar la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo y que no podemos odiar a nadie. Refutación. Observe que en ese pasaje se mencionan los enemigos. ¿Pero a qué enemigos se refiere? El versículo 43 claramente dice, ustedes han oído que fue dicho, es decir, oyeron que se les dijo. Se está refiriendo a Israel, que se les dijo que amaran a su prójimo y odiaran a sus enemigos. Esos enemigos no eran los enemigos personales de ellos, sino los enemigos de su nación, es decir, de la nación de Israel, la cual estaba en enemistad con otros países. Un ejemplo está en Deuteronomio 7:1-2.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Deuteronomio capítulo 7, versos 1-2. Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia.
Por lo tanto, cuando ese pasaje habla de los enemigos, no se refiere a los enemigos personales, sino a los enemigos de la nación de Israel, es decir, las enemistades con otros pueblos. Esto aparece también en el comentario del pie de página de la Biblia de Jerusalén. Tercer argumento del CIA, Mateo 7:12.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 7, verso 12. Así, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
En la versión israelita, ese pasaje de Mateo 7:12 aparece de la siguiente manera. Siempre traten a los demás de la forma que a ustedes les gustaría que los traten, porque esto resume la enseñanza de la Torá y los profetas. Refutación. El pasaje lo que dice es que debemos de tratar a otros como nos gustaría que nos traten. Es decir, eso depende del cómo nos traten. Pues el pasaje dice, traten a los demás de la forma que a ustedes les gustaría que los traten. Es decir, como les gustaría que los traten. Eso depende del trato. A nadie le gustaría que lo traten mal. El pasaje no dice que si te tratan mal, tienes que tratar bien. Y en el pasaje no se mencionan los enemigos personales por ninguna parte. No dice que tengamos que amarlos. Y tampoco dice que tengamos que poner la otra mejilla dejándonos golpear por ellos. Cuarto argumento. Romanos 12, 17 al 21.
Romanos capítulo 12, verso 17 al 21. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del poderoso. Porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
A los analfabetos bíblicos del CIA, Sistema Iglesiero Apóstata, les encanta ese pasaje, pues ellos creen que con eso pueden alegar la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo, y que según ellos no podemos odiar a nadie y que tenemos que amar a nuestros enemigos. Refutación. De los versos 17 al 19, no se menciona por ninguna parte que tenemos que amar a nuestros enemigos. No dice que no podamos odiar a nadie. Tampoco dice que tengamos que poner la otra mejilla dejándonos golpear. Lo que dice es que no pagues mal por mal. Ejemplo, si alguien nos difama o insulta, no debemos pagarle de la misma manera. También dice que debemos vivir en paz, es decir, tranquilos con los demás. Se refiere a no ser un buscapeleas. No dice que tengamos que amar a nuestros enemigos. No dice que no podamos odiar a nadie. Tampoco dice que tengamos que poner la otra mejilla y dejarnos golpear. Y el verso 19 es bien claro. Dice que no debemos buscar venganza. La palabra griega para venganza es, según la concordancia Strong, ekdikeo. Significa vindicar, castigar, castigarse, vengarse. Ekdikeo, en el expositivo vine, justicia. Esto es aquello que procede con justicia. Significa vindicar el derecho de una persona. Pablo se estaba refiriendo a una vindicación. ¿Qué es una vindicación? Vengar las ofensas. No debemos vengar las ofensas. No debemos hacer justicia por nosotros mismos. Ejemplo, si alguien nos insulta, si alguien nos difama, Dios se encargará. Por ninguna parte dice que no podamos odiar a nadie. Tampoco dice que tenemos que poner la otra mejilla dejándonos golpear. Tampoco dice que no podamos defendernos. No dice que tengamos que amar a nuestros enemigos. Los versículos 19 al 20, eso no dice por ninguna parte que tengamos que amar a nuestros enemigos. No dice que no podamos odiar a nadie. Tampoco dice que tengamos que poner la otra mejilla dejándonos golpear por ellos. No dice que no podamos defendernos. Lo que dice es que debemos brindar ayuda a esas personas para que se sientan apenados. Ese pasaje indica que los cristianos sí que tenían enemigos, es decir, personas a las cuales odiaban. La palabra griega para enemigo en ese pasaje es, según el léxico griego, exros, enemigo, aborrecido. Por consiguiente, los cristianos de la iglesia primitiva sí que aborrecían, es decir, odiaban, despreciaban a algunas personas, solo que debían ayudarlas para que se sintieran apenadas. Esto es importante que lo entienda. Los cristianos debemos mostrar misericordia, es decir, brindar ayuda incluso a nuestros enemigos, pero con el fin de que se sientan apenados, no porque ellos sean nuestro prójimo. El verso 21. Ese pasaje enseña lo mismo que el verso 17. Por lo tanto, ese pasaje no sirve para alegar la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo y que según ellos no podemos odiar a nadie y que tenemos que amar a nuestros enemigos. Quinto y último argumento. Gálatas 5:20.
Gálatas capítulo 5, verso 20 al 21. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del poderoso.
El apóstol Pablo no se estaba refiriendo a los enemigos personales. Pablo se estaba refiriendo al odio, enemistades, iras, celos entre creyentes. Verso 15. Hermana Angélica, léalo por favor.
Gálatas 5, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Los verdaderos cristianos no podemos odiarnos ni pelearnos contra otros cristianos. Por lo tanto, cuando el sistema iglesiero apóstata enseña la doctrina estúpida y santurrona de que el prójimo es todo el mundo y que según ellos no podemos odiar a nadie y que tenemos que poner la otra mejilla y que tenemos que amar a nuestros enemigos, es una total mentira. Nosotros debemos de amar solamente al prójimo. ¿Qué son esas personas cercanas a nosotros? Nuestros vecinos, compañeros, familiares, amigos, los otros cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Y cualquiera que nos tenga compasión. Pues el amor es recíproco y cada quien cosecha lo que siembra. Gracias y paz. Bueno, esto es lo que tengo conforme al prójimo y al enemigo. Espero este estudio sea de edificación a todos los hermanos acá. La verdad, ya hace tiempo que tenía ese estudio, pero me limité en compartirlo, ya que el estudio quizá pueda crear algo de violencia, ya que se demuestra que a quien simplemente tenemos que amar es a nuestro prójimo, no a los enemigos. Por eso me limité de publicarlo, pero lo comparto con ustedes acá, hermanos. Este tema no lo he predicado en Facebook por ese tipo de cosas. Me limito para así no dañar la fe de los que creen, como también de los que no creen. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.